Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza, bienvenidos a esta mañana de martes donde ha dejado de llover, donde, bueno, pues luce el sol y eso va a ser la tónica durante el día de hoy, también la jornada de mañana, miércoles e incluso hasta el jueves, luego ya va a entrar en este caso otro frente. Ya saben que la acompañamos hasta las 2 de la tarde contándoles las historias más próximas y más cercanas. Hoy el Ayuntamiento de Santiago, la alcaldesa Goretti San Martín ha presentado, digamos, un protocolo de convenio con la Xunta de Galicia para arreglar el tema de movilidad en el parking. O sea, propuesta sobre propuesta, tras propuesta sobre propuesta, y llevamos así, la verdad, que bastantes meses, y no hay en este caso solución. La propuesta del Ayuntamiento se la resumo yo en una pincelada. Y dice la alcaldesa: un convenio de colaboración, 10 puntos a cumplir por el Concello, otros 10 por la Xunta, pero en esos puntos, de forma genérica y que nos atañe, digamos, a todos los que tenemos que ir al hospital clínico, es que si la Xunta quiere hacer un parking en altura, que lo haga la Xunta, que el Ayuntamiento ahí no va a colaborar, que quiere un plan de integración de todo el entorno, de conectar, digamos, el clínico y el entorno del clínico con Santiago de Compostela, y que ese plan de interés autonómico lo financiaría la Xunta de Galicia en el 80% y el Ayuntamiento de Santiago en su 20%. Ahora escuchamos a Goretti San Martín. Hoy vamos a hablar de un montón de historias, en este Voces. Vamos a hablar de perros. Vamos a hablar de campaña comercial. Vamos a hablar de promoción cultural, de comida y de salud, todo ello así de forma resumido. No les entretengo más porque hay muchas historias que contarles y protagonistas que escuchar. Arrancamos el Voces en este martes. Sean bienvenidos, bienvenidas.
Voces de Compostela con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de martes. Por cierto, hasta ahora, bueno, a las 12 era, en Santiago y en Ames se guardaba un minuto de silencio por esos dos vecinos de Ames, de Paredes, el lugar de Paredes, padre e hija que fallecían en la tarde del domingo en un accidente de circulación en Aldea Nova, camino en este caso de Bertamiráns, las dos corporaciones municipales que han guardado un minuto de silencio. Ahora la convocatoria era a las 12 del mediodía. Sepan que esta tarde a las 5 se va a oficiar en este caso el entierro, el funeral del padre y la hija fallecidos en ese trágico accidente. La otra pareja que resultó herido, hay buenas noticias por un lado, el hombre ha recibido ya la alta médica, mientras que la mujer sigue ingresada, en este caso en estado grave. Contarles también, en el capítulo de sucesos, que esta mañana hubo un accidente entre dos camiones en el polígono del Tambre, daños materiales y uno de los conductores herido, en este caso de forma leve. También le contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre como autor de un delito contra la salud pública en Santiago de Compostela y el juez ha decretado su ingreso en prisión. Sepan que en la detención de ese hombre es por tráfico de drogas y se le ha decomisado más de un kilo de cocaína y 134.000 euros. También sepan que en Santiago ha sido detenido otro hombre como presunto autor de un delito de falsificación de moneda y resistencia al intentar pagar en un local de hostelería en el Ensanche un café con un billete de 50 euros falso. Ya hace unas semanas, precisamente, Hostelería y el Comercio de Santiago habían alzado la voz de alarma sobre que se estaban intentando pues meter en circulación moneda falsa, en este caso en billetes de 50 euros. Una vez que registraron en este caso al hombre, en el cacheo, pudieron localizar ocultos 7 billetes falsos más, en este caso de 50 euros. Contarles, dentro de la actualidad, esta mañana han comenzado las jornadas de convivencia y formación universitaria en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Son unas jornadas cuya principal iniciativa es dinamizar a estudiantes. Lo planifica el Consejo de Estudiantado para este curso y va a tener lugar desde hoy hasta el 13 de marzo en diferentes centros del Campus Sur de Santiago de Compostela. El objetivo es capacitar a los estudiantes para ser un agente activo dentro de su propia comunidad. También en el ayuntamiento esta mañana se recibía alumnos de una escuela de Alemania, del ciclo superior de la rama de comercio, que está visitando el IES de Pontepedriña. Y uno de los aspectos importantes y relevantes, porque esto nos atañe a todo, ha sido, hace unos minutos se acaba de concluir la comparecencia de prensa de la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Ha presentado la propuesta de protocolo entre el Concello y la Xunta para la integración urbana del CHUS. Es decir, la contrapropuesta, la última propuesta de la Xunta de Galicia en la negociación que ya se está eternizando sobre la movilidad en el entorno del Hospital Clínico Universitario de Santiago a raíz de las obras de ampliación del clínico y de la construcción del centro de prototerapia. Esto ha derivado, ya saben, en supresión de plazas de aparcamiento y muchísimas dificultades para toda la área sanitaria, aquellos pacientes que tienen que acudir, en este caso, a cualquier consulta o cualquier tema, en este caso al clínico. Ya saben que hubo una última propuesta hace unas semanas de la Xunta y ahora llega, digamos, esa contrapropuesta que ayer le envió el Ayuntamiento a la Xunta. Es una propuesta, como hizo la última la Xunta, cada uno está jugando sus cartas en forma de convenio, en forma de convenio, como hizo la Xunta la última, pero diferente, lógicamente, a la que le remitió completamente la Xunta. El Ayuntamiento aboga por una integración de toda la zona con actuaciones que beneficien a la movilidad, que haya una conexión con el resto de Santiago de Compostela, un planeamiento de carácter urbanístico y no crear en el propio recinto en un aparcamiento, sino que remitirse nuevamente a esa parcela municipal que hay al lado del CIMUS, que la Xunta active un plan de interés autonómico con 10 compromisos para la Xunta y 10 compromisos para el Concello y otro de forma común, Goretti San Martín.
10 compromisos la propia Xunta de Galicia, uns e outros. Habería compromisos que son os comuns, creemos nós que son, por exemplo, habilitar prazas de aparcamento provisionais na contorna do hospital durante a execución das obras de ampliación. A Xunta de Galicia ten que facer que promover esa aprobación dun proxecto de interese autonómico na contorna do complexo universitario de Santiago, consensuando co Concello o ámbito do proxecto. Mirar até onde debe chegar, como, que non facelo de maneira conxunta, e o Concello, unha vez que se fai esa promoción por parte da propia Xunta, o Concello pois modificar o planeamento urbanístico xustamente para esa ordenación todo o territorio, para todas as determinacións que faga este PIA, e obter pois os bens e dereitos necesarios para o remate da glorieta prevista na confluencia da Rúa do Volta do Castro, mellorar todas as condicións actuais de accesibilidade.
Eso sí, dentro de este plan de interés autonómico, la Xunta pagaría el 80% y el Ayuntamiento el 20% restante.
Nos creemos que a Xunta tamén debe reordenar e racionalizar o uso dos espazos de aparcamento nestes momentos existentes na súa parcela para que sexa máis accesible esa entrada no hospital e elaborar e financiar pois ese proxecto do PIA. E nos que entendemos que en todo o que ten que ver pois esa ordenación e esa supervisión dentro do ámbito do PIA, o que debe de haber pois, é unha colaboración de tal maneira que a Xunta, o Sergas neste caso, asuma o 80% desas obras exteriores e o Concello colabore co 20% do orzamento para esas obras que se executen e desenvolvendo o PIA e que estean situadas fora do ámbito da parcela propiedade do Servicio Galego de Saúde.
El Ayuntamiento en ese protocolo no contempla que se construya un aparcamiento en el recinto en altura como pretende la Xunta. Ha dicho Goretti y San Martín, que si la Xunta quiere, tiene mecanismos en este caso para realizarlo, pero que al Ayuntamiento de Santiago no le parece bien.
O Concello, por cuestións, digamos, tanto técnicas como políticas, continúa pensando que facer o aparcadoiro dentro da parcela do complexo hospitalario do Chus non é a mellor opción. Nos seguimos ofrecendo, por suposto, que temos parcelas que poñemos a disposición da Xunta para facelas, pero en vista de que a Xunta de Galiza iso non o ve, entendemos que, se a Xunta quere actuar, que active os mecanismos para facer ese aparcadoiro dentro da súa parcela, que o faga, e, evidentemente, desa activación derívanse unha serie de obrigas que están pois eso, relacionadas con resolver a integración de toda esa maior edificabilidade pois, na súa contabilidade. E iso, justamente, é o que se pode traducir nun PIA, esa proposta que tamén fixo no seu momento a propia Xunta de Galiza, e onde o Concello de Santiago estará disposta a unha colaboración a través dunha porcentaxe dun 20% do custo que se derive de toda a realización dese PIA. E un custo que, pues, sin ninguna dúbida, agora nestes momentos é difícil de cuantificar, pero pode ser superior ao que en algún momento pois, a propia Xunta de Galicia propoñía que o Concello dese non para esta obra.
El Ayuntamiento sigue pensando que esa parcela ao lado de Cimus é a óptima para a zona de aparcamiento en el entorno del clínico.
O mellor lugar non é dentro da parcela sanitaria. Entendemos que ese lugar ten a súa edificabilidade absolutamente esgotada e eso o único que faría é facer un espazo e unha zona que sería menos humana desde todos os puntos de vista. Entendemos que non é o mellor. Hai unha parcela que probablemente non sería a única alternativa, pero poderíanse buscar máis a 150 metros esa parcela onde se podería dotar, aparte de noutros lugares na contorna. Entendemos que sería moitísimo mellor que estivese fora, pero insisto, eu isto xa o dixen desde o primeiro momento, a Xunta pode activar mecanismos para facelo dentro da súa parcela. Desde este concello facilitaríase que eso se pudese facer e o único que solicitamos é que, pues, que se resolva a integración, unha integración que da nosa perspectiva non é a mellor, pero nos seguimos defendendo desde o punto de vista, xa digo, técnico e político, que o mellor sitio non é justamente facer un gran aparcamento nunha zona que ten esgotados a teu límite a súa edificabilidade.
E outros compromisos dentro desos 10 que tendría que correr la Xunta de Galicia e outros 10 el Concello, estos son os que le corresponderían a la administración que gestiona Goretti San Martín.
Sí, a ver, nos temos Por exemplo, poñer a disposición da Consellería da Sanidade os terreos de titularidade municipal necesarios para a execución do PIA. Ese serían compromisos do Concello de Santiago. Es mellorar ese transporte urbano que dá servizos ao Hospital Clínico de Conxo, habilitar prazas de aparcamento, aplicar esa bonificación do 95% na liquidación do imposto sobre construccións, incorporar o transporte urbano na plataforma de mobilidade 4.0 impulsada polo Goberno autonómico, realizar accións para mellorar o acceso ao servizo de taxi desde as instalacións hospitalarias, habilitar as prazas de aparcamento provisionais que sexan posibles durante a execución das obras, modificar todo o planeamento urbanístico para todas as cuestións afectadas polas determinacións do PIA, e colaborar, xa digo, con ese 20% do orzamento das obras que se executen para desenvolver o proxecto de interese do PIA, ¿no?
En resumen, pues siguen pasando los meses, sigue habiendo propuesta contra propuesta, y en vez de haber un acercamiento entre Xunta y Concello para solucionar la movilidad, aparcamiento en la zona del Clínico, cada vez hay en este caso más distanciamiento. Más cuestiones de esta mañana. Sepan que Agadea ha presentado el premio de literatura infantil Sinbad para el recuerdo del Alzheimer, en una nueva edición que se convoca, que en el Concello de Santiago hay una recepción oficial de alumnos del Colegio de Vite, y en Ribeira, en la sede del OMIC, se presenta una andaina a favor de la asociación Art for Them. Así está, bueno, pues la situación de la agenda en esta misma mañana. En el Ayuntamiento de Santiago, los populares, a través de su portavoz, Borja Berea, instan a la creación de un Consejo Municipal de Infancia. Dice el líder popular que el Concello debe comprometerse con la infancia, cuidar a las niñas y a los niños compostelanos, procurando la mejora de su bienestar y calidad de vida y fomentar su participación y compromiso. Por eso proponen la creación de ese Consejo Municipal de Infancia para evaluar, sugerir y proponer ideas sobre asuntos que afectan precisamente a cuestiones individuales y colectivas de los más pequeños.
Queremos crear o Consello Municipal da Infancia con un único objetivo: cuidar dos nosos nenos e nenas compostelans e procurar a mellora do seu benestar e calidade de vida, e sobre todo, pois facelos partícipes a través das súas inquedanzas, escoitando as súas opinións, necesidades, e valorando todos os seus dereitos, pois que formen parte da política municipal, e sobre todo que construan ou que construamos xuntos o futuro de Santiago.
Por su parte, los socialistas, a través de su portavoz en el Concello, Gonzalo Muiños, duda de la efectividad de la hora en Santa Marta, en el entorno del Clínico. Ya saben, comenzaba a funcionar la pasada semana, y a partir de mañana, aviso, ya a partir de mañana, aquellas personas, esta primera semana era de carácter informativo, pero a partir de mañana, quien no ponga el ticket o no lo renueve, en este caso va a ser sancionado. Dice Gonzalo Muiños que, bueno, después de hablar en este caso con los vecinos, que debe de hacerlo también en este caso la alcaldesa, porque, bueno, hay personas que aparcaban en esas calles, ahora están convertidas en zona azul, y que, bueno, pues no tienen en este caso estacionamiento, y que lo hacen dentro del propio recinto del Clínico, agravando en este caso la situación.
Despois de estar pola zona e falar cos algúns veciños, temos serias dúbidas de efectividade da zona hora que hoxe comeza a operar con sancións en Santa Marta. Unha medida que comezou mal, sen diálogo coas veciñas e veciños da zona, é que, polo que parece, nesta primeira semana de funcionamento, aínda sen multas, xa ten provocado que haxa veciños que agora non poden aparcar onde sempre o fixeron, por pasar a ser zona azul, e agora están a aparcar os seus vehículos no propio parking do Chus. A alcaldesa, pois, debe repensar esta medida e consensuala ca veciñanza, porque o efecto que está a ter esta actuación non parece mellorar en nada a mobilidade da zona. E, evidentemente, a Xunta ten que deixar de empregar este tema para confrontar co Concello, e acometer dunha vez por todas a creación dun aparcadoiro acorde ás necesidades dun hospital que atende a 450.000 galegos. Algúns xa non só fora de Santiago, senón fora da provincia de A Coruña.
Desde mañana, se empieza en este caso a multar se non se ponen el ticket de la hora. Por cierto, unha alcaldesa que presentaba ayer precisamente las actividades en Santiago de Compostela para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se va a organizar el acto Mulleres de Compostela 2024, que valoriza el trabajo de 8 mujeres vinculadas a la ciudad por distintos motivos. En esta ocasión van a ser homenajeadas el 7 de marzo a las 7:30 en el Auditorio de Galicia, Yayone Camborda, la directora de la película O Corno, la poeta Yolanda Castaño, galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2023, al grupo Leilía, que tras 3 décadas de trayectoria musical han decidido, ya saben, parar, a Chus Lamas, María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos, Nanina Santos Castroviejo, historiadora y pionera feminista, y Maribel Martín, profesora jubilada del Instituto Rosalía de Castro e impulsora del Premio San Clemente. Van a estar, en este caso, reconocidas también 2 mujeres del comercio de Santiago, María Pereira, que durante 35 años regentó el establecimiento Dosel, y Julia López, que a sus 90 años sigue trabajando, ya saben, ella lleva el negocio de fotos Andine en la Rúa do Vilar. En paralelo a esta jornada, Rasoi, en colaboración con la entidad 7H Sociedad Cooperativa Galega, promueve la campaña Construamos o Termo Feminista en Compostela. Lo explicaba precisamente Clara Rodríguez.
A proposta se articula, como vedes, a través dun convite, Construamos o Termo Feminista de Compostela, que é un convite en positivo porque pensamos que somos capaces de facelo, ¿no? É unha convocatoria que se lanza desde hoxe, a que estamos contando coa colaboración do tecido asociativo feminista da cidade, pero a que se poderá incorporar calquera persoa que se sinta chamada a querer construir a cidade con nós dunha maneira colectiva e desde o respeto. Vai haber 5 encontros de traballo, o primeiro o luns 11 de marzo, e logo 4 venres non consecutivos, porque está Semana Santa polo medio, pero 5 de abril, o 12 de abril e o 19 de abril. Nos que traballaremos en torno a distintas ideas, ¿no?, distintas capas do concello que habitamos, por decirlo así. O primeiro encontro, que demos en chamar Cultivar o Termo Feminista, que era un pouco sentar as bases deste encontro, coñecernos e recoñecernos, volver a toparnos. Sabemos que todo cambiou moito radicalmente da pandemia, que se parece que é algo que está moi lonxano, pero que aínda nos sigue afectando. E un pouco sentar as bases para construir desde o respeto en positivo o concello que queremos.
Sepan que en outros ayuntamientos, por exemplo, en el de Brión, tamén comienzan as actividades hoy mismo para celebrar el Día da Muller. Estamos en la programación, digamos, de la semana do Día da Muller. Hoy hai uno de los primeros obradoiros, Reconectarme a través da creatividade. Está dirigido a mujeres maiores de 16 años de Brión. En Arzúa, la muralista e ilustradora Lidia Cao comenzaba ayer su trabajo de elaboración de un mural ubicado en el bajo del edificio multiusos Terra do Queixo. En esa intervención artística se va a poner en valor el papel de las mujeres en la sociedad en ese mismo recinto. La idea es que pueda estar finalizado el 8 de marzo y se inaugure, en este caso, ese mural. Sepan que Padrón también va a destacar la trayectoria de 8 rumorosas en una exposición para celebrar el 8M, que ya se puede en este caso ver y disfrutar. Es el homenaje a las vecinas María Calvo, Silvia Carnero, Lidia Angueira, Loli Quintán, Sabela Ramos, Begoña Suárez, Ana Fernández, al grupo de palistas formada por Ainara Rodríguez, Sabela Duro, María Villaverde, Usía Álvarez y Candela Romero. Estas vecinas de Padrón fueron elegidas por su destacada actuación en defensa de los mismos derechos y los mismos recursos, las mismas oportunidades y la misma protección entre mujeres y hombres. Sepan que la exposición se va a inaugurar el viernes a partir de las 5 de la tarde. Y el Concello de Boiro conmemora el 8M con la publicación de los vídeos Referentes de Vida, Motor Donoso Pobo, en colaboración, ya saben, con Cruz Roja y la Asociación Turbina. A mes tiene 3 charlas. de autocuidado femenino en este mes. La primera, en la Casa Dos Mayores a las 6:30 de la tarde, la médica de familia Belén Cabana va a ser la encargada de impartir esa charla bajo el título Beneficio das augas termais na saúde das mulleres. Y va a ser mañana, miércoles, repito, 6:30 de la tarde para aquellos y aquellas que estén, en este caso, interesadas. Les recuerdo, por otra parte, en Noia, ayer fue a declarar en el juzgado de Noia el representante de la empresa que gestiona la mina del Usame por posibles delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Ya saben que estaba citada en el juzgado número 2 de Noia, consecuencia de la denuncia que presentó en su día las cofradías de Noia Portosín, a la que se han adherido diferentes colectivos ecologistas por posibles delitos contra el medio ambiente por los vertidos de la mina, sancionada recientemente por Aguas de Galicia con 180.000 euros. ¿Quién se presentó a declarar? Pues simplemente una abogada de la empresa. Este es Joan Evans, ayer en el Voces de Ecologistas en Acción.
Senón que enviaron pues una abogada de Madrid con poder sin que realmente nos pudiera aclarar ninguna das preguntas que tiña nin a Fiscalía nin as acusacións populares. Esa empresa non quixo vir a defenderse, non quixo vir a dar a cara. O problema vai no ter a empresa, nos esperamos que o proceso siga os seus pasos, este era un paso necesario e imprescindible, nos entendemos que hai indicios máis do que suficientes de que a parte das sancións administrativas que puderan corresponder, e de feito acábase de impoñer esa sanción de 180.000 euros polos vertidos, estamos diante dun delito contra o medio ambiente e os recursos naturais, e que por tanto que corresponde que esa empresa pues, sexa, teña que ser penalmente responsable, que non sempre ven a estas tomas de declaración, que viñera o fiscal desde Santiago e formulase preguntas, é positivo, as preguntas tamén eran todas relevantes, entón entendemos que iso tamén mostra pues, non só o interese, non que a preocupación, porque estamos ante un asunto de relevancia, non? Obviamente a concentración que hoxe había fora tamén ten que ver co que lle toca a administración, cas medidas que levamos reclamando durante moito tempo para corrixir dunha vez por todas o problema, que ten que ver co selado das galerías, co fin desas verteduras que se están producindo. Creo que na propia documental, cas diligencias que practicou o Seprona, cos informes que encargou a cofradía de Noia, o CSIC, queda comprobado que existe un dano sobre os ecosistemas, que iso é o tipo penal, non? De delito contra o medio ambiente. Entón, claro, aquí o que se ten que cumprir é o de que quen contamina paga. Esta empresa está contaminando e ten que pagar polos danos que está causando.
Cerca tamén de la mina de Lousame, en el Colegio Cernadas de Castro, en el mismo concello, estuvo de visita el consellero de Cultura e Educación, Román Rodríguez, y la alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, porque en el colegio se estrenan ventanas y aislamiento térmico en las fachadas, una inversión que ha hecho ahí la Xunta de 600.000 euros.
Con facer unha renovación do que son as envolventes do edificio, do que son os ventanales e do que é a fachada, con dúas perspectivas, cunha perspectiva de aforro enerxético e cunha perspectiva de confort para os nenos e as nenas, para o profesorado que está dentro do edificio. En concreto, se cambiaron máis de 220 ventanas, digo o dato para que se vexa a dimensión do traballo, en torno a 220 ventanas, e se colocou máis de 1.000 metros cuadrados de xate, que é un aislamento térmico que mellora notablemente o confort e reducen as emisións vencelladas coa forro energético.
Otro consellero, el del Mar, Alfonso Villares, estuvo en Porto do Son viendo la puesta en marcha de los equipamientos pesqueros. Inspeccionó la nueva fábrica de hielo que se ha habilitado, en este caso, en La Lonja. En Ribeira, el concello, a través del servicio de limpieza, refuerza precisamente la limpieza en las zonas de juego infantiles en todas las parroquias para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños que las utilizan. Además de la inspección periódica de equipamientos y estructuras, se suma la importancia de reforzar la limpieza viaria en estas zonas y le piden, lógicamente, también a los usuarios que las mantengan, en este caso, limpias. Vamos a hablar de ello en un ratito, pero sepan que la Asociación Boirense de Empresarios lanza la campaña Negocios 10 para incentivar el consumo de los comercios locales con la venta de cajas llenas de bonos descuentos con un valor de 50 euros, cuyo coste será de 40 para los vecinos. Así lo presentaba el presidente del AVE, Daniel García.
Una nueva edición, la segunda edición, dos bonos Negocios 10, unos bonos que quitamos o año pasado tuvieron un gran éxito. Son unos bonos que con ellos vamos a intentar incentivar o comercio, los negocios de Boiro en este mes de marzo, que es un poquillo parado. A partir de xoves vamos a poner estas caixas donde van 50 euros y la gente solo pagará 40 euros, o sea que se vaya a forrar 10 euros. Dentro pues también va un papeliño diciendo donde os puede gastar, donde están los más de 200 negocios asociados a AVE. Darase una caixa por DNI, ¿vale? Presentando un DNI, tienes derecho a una caixa. Animamos a toda gente que se apure para acollelos, porque el año pasado tuvo un gran éxito, ya teníamos cola en la puerta. Este año creo que la gente se conoce o funcionamiento de los bonos 10, creo que va a ser un éxito rotundo.
Estuvo acompañado Daniel García por el alcalde de Boiro, José Ramón Romero.
Darles parabéns por este tipo de iniciativas. Como bien decía el presidente, pues el mes de marzo a nivel comercial pues es muy, muy bajo por varios factores, y bueno, este tipo de iniciativas o que favorecen la facturación de esos negocios, 204 exactamente, 204 negocios que pertenecen a AVE, como decía el presidente, el año pasado fueron 55, este año esperemos que sean más, y bueno, hay una iniciativa pues eso, fomenta por un lado o comercio local, y por otro lado pues aumentar la facturación en estos meses que suelen ser pues muy muy bajos en las transacciones, ¿no?
En Oute sepan que se ha presentado la nueva edición del certamen de poesía Francisco Añón. Llega a una nueva edición, es la número 28. El plazo para aquellos que estén interesados concluye el 1 de abril, y desde el ayuntamiento animan a los vecinos, sobre todo, a enviar sus versos para optar a 2.700 euros en premios que están en juego. Lo presentaba el concejal de Cultura, Anxo Núñez.
Do Concello de Outes organizamos e presentamos a 28ª edición do certame de poesía Francisco Añón. Como é ben sabido, é un dos certames de poesía máis longevos e con máis trayectoria, non só da zona, que evidentemente iso é incontestable, sino de todo o país. E nesta edición seguimos obsequiando e valorando o traballo de toda a xente que participa a través do reparto de 2.760 euros en premios económicos, e un premio que nos consideramos máis relevante, que é a publicación das obras gañadoras do certame, non?
Hablaba el técnico de Cultura, Santiago Nieto, de la importancia precisamente del poeta Francisco Añón.
Un certame único en Galicia que recolle pois categorías de participantes dende os 6 anos ata os 18 en adiante. Van repartidas en 6 categorías diferentes e cada unha é valorada individualmente. Van na categoría primeira de 6 a 7 anos, logo outra categoría de 8 a 9, outra categoría que abrangue dos 10 aos 11 anos, outra para a rapazada de 12 a 14 anos, logo para os mozos de 15 a 17 anos e para os maiores de 18 anos, que sería de maiores de 18 ata sen límite de idade.
Hablamos de agenda de actos para hoy, presentación de diferentes libros, por ejemplo, en el auditorio do Museo do Pobo Galego, el ilustrador, diseñador y humorista gráfico va a profundizar en su libro Alfredo Vilas, O republicanismo irredutible do esquecemento castelar galego, obra de Gonzalo Vilas. Es una obra editada por el Consorcio de Santiago y Editorial Positivas. En la sala Numax, Manolo González presenta O Benxi de Galicia, o arrabato cinematográfico de Galicia de Rei Soto, donde recoge la historia de un cura que fue también poeta, bibliófilo, bohemio y director de cine. A las 10:30 hay concierto en el Paz Momo de Ricardo Parada, que fue durante 25 años pieza fundamental del Momo, tocando todos los martes. Regresa con motivo del 40 aniversario del Momo, que se celebra este año 2024. En materia deportiva, malas noticias en el Obradoiro. El capitán Álvaro Muñoz sufre rotura de ligamento cruzado y será baja hasta final de temporada. Tiene que ser intervenido, en este caso quirúrgicamente. Rodilla izquierda se lesionó en el partido del domingo ante el Girona. Y hoy hay fútbol sala. Juega el Noia Portus Apostoli en Alcira. Partido importante a partir de las 8 de la tarde para esto de la salvación en la categoría. Alcira y Noia son los dos últimos clasificados en puestos de descenso y viene de perder en Peñíscola el pasado sábado el equipo de Palmas Cosío. Este es el argentino Nico Rosa.
Nada, como decís, fue un golpe duro porque yo creo que se jugó bien, hicimos las cosas bien. Creo que nos quedamos en los minutos finales y nada, eso, nos quedamos sin piernas capaz y eso, bueno, nos condenó. Pero importante que estemos bien y lo bueno que decís vos, ya jugamos mañana, es una revancha rápido y estamos enfocados ya en el Cira y olvidamos lo que pasó con Peñíscola. La verdad, vemos más lo que hacemos nosotros y no los rivales. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, partido a partido, intentar ganar, intentar sacar la mayor cantidad de puntos posible. Cuando visita siempre es difícil con cualquier rival, entonces bueno, nada, hay que seguir adelante y seguir enfocado en lo nuestro. Penalizó también la falta de gol, creamos varias chances, como digo, jugamos muy bien, muy superiores por momento a ellos. Después, bueno, ellos se nos vinieron, jugaban de local, la afición aprieta también, como te digo, de visitante no es fácil jugar en ningún lugar. Y bueno, se terminaron llevando los 3 puntos, pero nada, yo creo que hicimos un gran partido igual. Un partido muy importante para nosotros, estamos muy confiados, nosotros confiamos cada uno en el compañero, estamos unidos, eso es lo importante. Ellos vienen en buena dinámica, hicieron un par de fichajes y les vino bien. Pero nada, no tenemos que dormirnos en ningún momento, como decís vos, cualquier error penaliza, más en esas instancias, en los rivales directos. Va a ser una final para los dos y, como digo, vamos a estar concentrados desde el minuto 1 al 40. No, eso, estar atentos del primer minuto al final, en los balones parados, en todo, acciones, que pequeños detalles que capaz que terminan escapándote puntos o incluso perdiendo.
Pues hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 5 de marzo.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Si pudiera volver otra vez hacia atrás, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado.
Hoy traemos como canción del día un proyecto que tuvo lugar en el 2013, hace 11 años. Fue una gira entre Leiva e Iván Ferreiro, los dos solos en escena, tocando juntos en formato acústico e intercambiándose, en este caso, canciones. Era una especie de pelea de gallos, si se me permite, en este caso, la expresión. Comenzaba un 5 de marzo esa gira en San Sebastián, y para esa ocasión a ambos componían juntos esta canción que está sonando de fondo, llamada Anticiclón.
Será clásico, tóxico, frenético, dialéctico, será.
La canción del día, este anticiclón de Leiva y Ferreiro, y nunca mejor traída, ¿eh? Además de recordar el inicio de esa gira, que fue un 5 de marzo del 2011, hoy hace buen día, ¿eh? No nos podemos quejar, está instalado el anticiclón durante esta jornada de martes, mañana miércoles, aunque saben que va a variar y va a entrar una nueva borrasca ya a partir de jueves y de viernes. Vamos a hablar ahora do Can de Palleiro. Les explico, este fin de semana en Padrón, en el Hotel Scala, a través en este caso del Club de Raza Can de Palleiro, hubo una jornada para renovar las acreditaciones de los jueces de Raza Can de Palleiro, la importancia en este caso de saber definir la morfología de los mismos, y fue una jornada en este caso de formación. Raza Can de Palleiro, este club, lleva, bueno, pues muchísimos años, dos décadas, trabajando en la formación, recuperación y, sobre todo, poner en valor o perro galego de toda nosa vida, que era o Can de Palleiro. Está con nosotros Daniel Conde, que es el presidente del club de Raza Can de Palleiro. Hola, Daniel, muy buen día.
Hola, Alberto, muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿qué tal estades vos? Todo bien, ¿no? Creo que foi unha boa xornada esta pasada fin de semana aí en Padrón, non?
Pois a verdade é que foi unha xornada moi productiva na que xuntamos casi 50 xuices e xuezas que, bueno, que xa eran xuices, pero que se viñeron a actualizar e a formar, como facemos cada dous anos aproximadamente, pois un poquinho que falabas tú. Por un lado, no que é o estándar racial do Can de Palleiro, que aí, bueno, aí tocamos o que é a parte morfolóxica do propio can, como un pouquiño tamén tratar o tema da etoloxía do Can de Palleiro, é dicir, do comportamento, do temperamento que ten o noso can, que, bueno, é un temperamento moi equilibrado, como ha sido incluso estudios a nivel internacional. Como podemos ver, por exemplo, saliu na revista Animals inda hai uns anos, un estudio que fixo neste caso o Rof Codina, Hospital Universitario Veterinario de Lugo, no cal se demostraba, bueno, pues, que o Can de Palleiro era tanto un can moi versátil para calquer tipo de traballo no campo como para estar en casa, e a nivel de temperamento era un can moi, moi equilibrado. Que moitas veces que pensamos que o Can de Palleiro, o pasamos dele en tempos, porque se importou outro tipo de razas de cans, e demais, o Can de Palleiro se deixou de lado, ahora estos estudios científicos, pues mira, nos están demostrando que deixamos de lado no seu momento un can que a nivel comportamento, a nivel temperamento, a nivel pastoreo tamén, era incluso mellor de que outros cans que se trouxeron de fora,
sí,
non?
Ah.
Un pouquiño esa idea que temos a veces en Galicia, non, de que o de fora sempre é mellor que o da casa,
non sabe? Sí, sí,
e mira, pois pues, mira, neste caso se demostra que non, que o da casa era mellor, e optamos por solucións foráneas cando tiñamos en casa ou aquí en Galicia un can pues verdaderamente excepcional,
con,
¿no?,
unhas condicións fantásticas, pero vos levades, decía Daniel, 20 anos, non? Dúas,
sí,
décadas,
sí,
traballando,
sí,
de poñer en valor precisamente o noso can, que era chegou a ser despreciado por todos, non?
22 anos levamos xa, mira, 22. Desde 2002 que se creou o Club de Raza Can de Palleiro. Bueno, xa no 99 a Xunta de Galicia elaboraba o que é o estándar racial do Can de Palleiro, porque en aquel momento xa se viu que con certa preocupación que o Can de Palleiro estaba en perigo de extinción, por isto mesmo que falábamos ata agora, non? Que como que se despreciou un pouco, se deixou de utilizar nas labores do campo, os cas que quedaban eran cas que quedaban sen, non sen coidado, pero si sen unha especial atención de cara a esta raza autóctona, e naquel momento, en 2002, se viu a necesidade de xuntar unhas persoas que crearon esta asociación sen ánimo de lucro para intentar potenciar de novo, pois, xa te digo, esta raza de can excepcional, que ademais está habituada ao hábitat galego, porque é un can rústico que se criou aquí, pues toda a vida, pues, os centos de anos ou miles de anos que levamos tendo cans de Palleiro aquí en Galicia, e que era necesario potenciala porque, bueno, xa te digo, estaba en perigo de extinción e sigue estando todavía, pero bueno, digamos que pouco a pouco vamos saneando esta raza.
Sí, sigue estando en peligro de extinción.
Sí, mira, te conto, nos últimos 4 anos a verdade é que tivemos un salto cuantitativo dentro da raza Can de Palleiro e medramos casi 1000 exemplares, pero non nos podemos descoidar porque ahora mismo andamos por os 2300 que tampouco é unha cifra moi moi grande, é dicir, estamos xa moi asentados, pero sí que temos que seguir velando pola cría e pola conservación desta raza. Bueno, a nivel internacional o que se fala das razas en perigo de extinción, e que unha raza está en perigo de extinción sempre cando ela non se pode valer por sí mesma. Uh-huh. En este caso, cando de palleiro, si non hai alguén que vele pola propia raza, neste caso, bueno, pues, o Club de Raza Can de Palleiro e a propia Xunta de Galicia, seguiría estando nunha situación complicada. Pero bueno, xa te digo, medramos en 1000 exemplares nos últimos 4 anos, imos en franco ascenso, entón, bueno, estamos tranquilos, pero sin desfallecer neste traballo.
Curioso, non, Daniel? Das unha circunstancia, non sei se neste momento fai uns anos, dende fai uns anos, sí, digamos, hai un boom polos cas, tamén por outros, sí, por outros animais, non? Vamos a catalogalos como domésticos, sí. Pasamos por calquer rúa de calquer cidade, vemos a moitísima xente paseando cas, de todo tipo de razas. Se me chama a min poderosamente a atención, que non vexo moitos, ningún, ou casi ningún can de palleiro.
Depende
bueno, depende da zona, obviamente. Depende, non ando pola rúa buscando can de palleiro.
A mí, nos últimos anos, sí que me chama a atención sobre... A ver, teñamos en conta, en primer lugar, que o can de palleiro é un can eminentemente rústico.
Rústico e rural. Vou aí, non? De ter máis en casas, en fincas, non? Que claro. Que telo nas cidades, por decirlo
entonces, así. O mellor nas cidades é un poquinho máis complicado velos. Sí que é certo que nos últimos anos sí que se empezan a ver... non moitísimos, como pode ser o mellor o Border Collie, digamos que, por exemplo, o Border Collie é o animal máis vendido e adotado, creo que no último ano en todo o Estado español, pero bueno, sí que, por exemplo, eu son de Ourense, pero resido na Coruña, sí que cada vez vexo máis, sobre todo, por exemplo, pola miña zona, o que é o Paseo do Burgo e por aí, sí que se empezan a ver cas de palleiro paseando, incluso pola cidade, na cidade de Ourense tamén se empezan a ver bastantes. Lógicamente, hai zonas onde hai máis exemplares que outras, se falamos, por exemplo, a nivel provincial, pois a Palma levan a provincia da Coruña e a provincia de Lugo, que é onde temos máis exemplares, non? Pero sí que ata agora, ata hai 2-3 anos, non se veían moitos, pero por iso mesmo, porque había poucos exemplares, pero agora con este boom que estamos levando, e sobre todo, mira, eu creo que o punto de inflexión, un pouquiño, foi aquel anuncio que sacou o Gadis no seu día en 2016, valorando o can de palleiro como ese can noso, que o que falábamos antes, que todo o mundo deixou de lado, que tiña unhas condicións excelentes, incluso se veía naquele anuncio un can de palleiro triste e demais, como que todo o mundo pasaba del, non? Pois ese anuncio do Gadis creo que foi un poquinho o punto de inflexión e o xeito de democratizar o acceso ao can de palleiro como coñecemento, me refiro, non? Porque moita xente non era consciente de que había unha raza autóctona de can. Todo o mundo coñece, eu que sei, o pastor alemán, o pastor belga, o pastor suizo incluso, pero ninguén se daba conta de que existía un pastor galego que é o can de palleiro, non? Entón, digamos que a partir de 2016 esa foi o catalizador, esa foi a mecha que nos impulsou un pouquiño e eu creo que sigue que agora cada vez se ve máis de cans de palleiro.
É que poñeche un exemplo, unha comparación, sin ir a esas razas, digamos, máis hogareñas, né? Sí. Non sei se chamarlo así, máis de fogar, sí, non? Por exemplo, sí, galgos, non?
Sí, galgos.
Os ves pasear polas cidades, non?
Os galgos tamén ten...
Que ten unha particularidade o tema da adopción dos galgos.
Exactamente, te iba a falar. Ten unha problemática que en certa maneira se convertiu nunha vantaxe, pero sí que en unha vantaxe para que se vexan máis, que foi a problemática no seu día do abandono do galgo e que as protectoras se encheron nun momento dado de cans desta raza. Entonces o acceso das persoas que hai que darlle as gracias a todas esas persoas que se acercan ás protectoras de animais e adotan cans e cadelas, porque sen elas e sen o traballo das protectoras as razas de cans terían un futuro e un presente moi moi complicado, non? Entón, digamos que esa problemática que non se día tivo quizáis o galgo axudou a que haxa despois máis adopcións e agora se vexan moitos, porque sí que é certo que tiveron unha problemática moi grande co tema do abandono.
Se abandonaban dunha forma cruel, non?
Sí,
atados a un árbol, non?
Atados nunha árbol e abandonados no medio do monte, sí. Cando moitas veces, é algo moitas veces que te paras a pensar, é incomprensible, non? Eu creo que a sociedade tamén nos últimos anos avanzou moito neste sentido, porque, ao fin e ao cabo, un can non deixa de ser parte da tua familia, non? E tamén eu creo que o mellor a nova lei de benestar animal que saiu o ano pasado creo que axuda un pouco a pensar neste sentido, non? É dicir, o can non é un moble que tes en casa, non é un divertimento simplemente, é parte da tua familia e como tal tes que coidalo, respetalo e tratalo, non? Sí. Entón, bueno, eu creo que hasta hai uns anos era un pouquiño máis pues, un accesorio máis que había na casa. Tiñas unha casa no rural, pois pues, tiñas que ter un can na finca para correr por ali, para que se vira, non? Pero agora creo que xa avanzamos, a sociedade creo que deu unha volta de porca e avanzou un pouquiño máis e creo que a maioría das persoas xa consideran como unha parte máis da súa familia.
Pero temos que meter no pañeiro nos nosos fogares, nas nosas cidades, non?
Eu creo que sí,
temos a ver que... como facemos, Daniel.
Eu creo que...
Bueno, é un can... con unha morfoloxía de un can medio grande, non?
Estamos falando dun can non excesivamente grande, pero sí que estamos falando dun can de uns 40 kilos aproximadamente nos machos, as femes un poquinho máis pequenas, sí, sí. Do tamaño máis ou menos do que pode ser un pastor alemán ou un pastor belga,
bueno, medio
pero,
grande, claro, xa decía, non?
É medio grande e lóxicamente para estar en cidade necesitan pois sacalo a pasear con tempo suficiente, necesitan o seu espacio, necesitan o seu exercicio. Lógicamente, estos cans tan grandes, o ideal sería telos no rural. Yo creo que un poquinho o futuro do can de palleiro ten que volver a ser estar onde estivo sempre e onde debe estar, que é no traballo no rural, no pastoreo de ovellas, de vacas e demais, que se deixou un pouco de lado. E, bueno, hai estudios que se están comentando.
Aí hai unha irrupción do mastín importante, non? No pastoreo, por exemplo.
Sí, dentro do pastoreo. O que pasa é que as funcións do mastín e do can de palleiro digamos que son un pouquiño distintas. Por exemplo, te poño exemplo, sí, no pastoreo de vacas, o mastín se usa sobre todo como defensa ante o ataque do lobo, por exemplo, non? E o can de palleiro, que tamén se usa para o pastoreo de vacas, se usa para o pastoreo en sí, pero ante o ataque do lobo está demostrado, por exemplo, que o can de palleiro ser máis áxil, imagínate, irrumpe o lobo nunha finca con vacas, xa sexa na montaña, sexa onde as teñan nunha
parcela, non? Sí, sí.
Chega o lobo ali, e o primeiro que chega a avisar da presencia do lobo, o primeiro que chega a facerlle fronte ao can de palleiro. Que pasa? Que o lobo é máis corpulento, é máis forte, é mellor que o can de palleiro, entón o can de palleiro fai esa primeira fronte e despois chega o mastín a defender o gando. Pero está demostrado que esa agilidade do can de palleiro é beneficiosa para as granxas de vacas, por exemplo.
Ben. Bueno, casa non en cada casa do rural un palleiro, porque prácticamente en cada casa do rural, non todas, home, non podo generalizar, pero si hai cans.
Nos falábamos no ano pasado de que queremos ter, vamos a traballar hasta que haxe un palleiro na lúa. Así que, pois, ata que haxe un pollo na lúa, tenemos que traballar tamén para que haxe un en cada casa, non? E eu creo que un poquinho vai por aí. Eu creo que o traballo no rural tamén... A ver, estamos nun momento agora que o rural cada vez parece que vai a menos e demais, entón, hai certas complicacións, non? Pero bueno, dentro do mesmo pastoreo, que agora está moi de moda tamén o border collie para pastoreo de vaca... Sí.
Pero ese é moi británico, non?
É moi británico, e aparte que ten...
Nos chega pastoreo a través de películas, de concursos, sí, non?
Pero pois pues, é moi de moda, e de aí que ao final se xe o border collie o animal o can máis vendido a nivel español, non? Pero, por exemplo, no pastoreo, que se está demostrando agora, e de feito a idea é empezar estudios científicos sobre eso, o pastoreo do border collie, que se fai mediante do que chaman o gripping é esos pequenos mordiscos, que non sei se tedes visto, que lle fan as vacas para leválas,
sí,
por camiño, non?
Sí.
Vale, pois, pues, digamos que o can de palleiro, o pastoreo do can de palleiro é distinto. Non se basa nese tipo de gripping, sino se basa no acompañamento, na observación, en ir con elas, e digamos que non é tan invasivo na vida bovina.
Ben.
Entón, en que afecta isto ao final? En que as vacas non se estresan tanto, e se non se estresan tanto as vacas, a calidade da carne é mellor, a calidade do leite é mellor, a cantidade de leite é máis grande. Entón, digamos que ao final, o que se usou sempre aquí era por algo, non? Non era... falamos de hai 60 ou 70 anos, non se usaba o can de palleiro porque fora máis bonito no rural. Se usaba porque era máis válido efectivo. Para facer, é máis efectivo, máis funcional para os labores que tiña que facer. Entonces, bueno, eu creo que é o que temos que potenciar, que a xente saiba que o can de palleiro é un can moi bo para traballar no rural, é un can moi bo para coidar as casas, é un can excelente para vivir tamén se se quere vivir con ele en piso. Hai que ter en conta que é un can grande, entón ten que ter o seu nivel de exercicio, os seus paseos e demais, non podemos terlo nun piso de 60 metros cuadrados, sí, pero, 70 pero, sí, que non salga de aí, non? Como outro can calquera tamén. Vai.
O border collie é máis eléctrico, non? Esa sensación que teño, non sei.
Sí, pero digo, bueno,
por os paseos, non? Hai moita xente que nas súas casas o ten, non?
Pero xa sabes como son as modas ao final,
claro,
non?
Claro,
ao final, no momento que un can se pon de moda, parece que todo o mundo tira por aí. Ao final, como os coches cos SUVs, non? Ahora todo o mundo ten SUVs e sí, seguramente o SUV non sei, xa ni o coche máis económico, ni o que menos sí gasta, ni o máis aerodinámico, pero se puxo de moda, non? Pois sí, un poquinho co supoño que co border collie pasa semellante. Claro, entón, bueno,
hai unha cuestión, non sei como ves ti, falando nesta comparación, border collie can de palleiro, non?
Sí.
Hai moitísimos concursos de agility en sí Galicia, non? Sí, sí, sí. De esa modalidade deportiva, ou por non decir así, non? Con cans, con adestramento, uh-huh, onde participan un montón de border collie. Aí podía introducirse en esos concursos o can de palleiro, non?
Hainos, que conste que os hai. Sí, sí, porque, bueno, estes concursos de agility ao final tamén van por categorías, non? Entón, pero sí que hai, por lo menos que eu coñeza agora mesmo que se peu deles, hai un par de cans que participan en agility, incluso na Semana Verde de Silleda, que é un lugar que animo a todo mundo que vaya se pode, que sobe ser en xuño, máis ou menos. Hai moitos concursos deste tipo, tanto de agility como morfolóxicos, además, de todo tipo de animais, non? Pero, bueno, tamén de cans. Aí sempre, casi todos os anos, hai algún can de palleiro que participa en agility, e aparte hai os monográficos específicos do can de palleiro, que se todo mundo quere saber como é un can de palleiro, os animo a que vayan. De feito, os animo a que vayan o 7 de abril, na Moesmo, na mostra exposición de Movimenta en Lugo, pois vamos a ter monográfico do can de palleiro domingo 7 pola tarde. Entón, a xente que queira saber como é o can de palleiro, que queira falar tamén con nós, porque nos, moitas veces en estas feiras tamén agradecemos alguén que veña a botar un conto con nós, falar ca xente, explicarle as bondades dos nosos cans, incluso que os vexan, que os toquen, que os vexan como se moven ali entre outros animais, pois animo a que vexan. E a Semana Verde tamén, que empezaremos tamén a preparala a partir de Semana Santa, eu creo que é un lugar idóneo para ver todo tipo de animais en xeral e o can de palleiro en particular, que además nos estamos ali os 4 días e xa vos digo, encantados de que a xente veña por ali, incluso a xente que ten can de palleiro que veña cos cans de palleiro, porque lógicamente non os coñecemos todos, non chegamos a todos, estamos falando de 2300 cans e é imposible coñecelos a todos en persoa, pero nos fai moita ilusión que nos fai moita ilusión que veñan por ali os propietarios con cans de palleiro e non os presenten, porque ao final, bueno, é un xeito de estar en contacto sempre coa raza e tamén que era un dos obxectivos tamén das formacións dos suíces, non? Que volvemos ao tema inicial, que a formación desta continua que teñen os nosos suíces e suízas para saber discernir cal é o propio estándar racial é moi, moi importante. Nos facemos visitas continuas a todas as camadas que nacen, teñen unha visita dos nosos suíces para ver en que condicións se crían, tanto de higiene, salubridade, alimentación, aparte dos test de ADN que se lle fan a todos os cans de palleiro para comprobar tanto a súa afiliación como que se encontren en perfecto estado. E bueno, os suíces teñen que ter este tipo de formación, porque se queremos cuidar dunha raza necesitamos ter toda a información ao noso dispor.
Por suposto, foi a que se celebrou esta pasada fin de semana en Hotel Escala, neste caso en Padrón. Voche despedir, Daniel, dicindo aquilo de que pon un can de palleiro na túa vida.
Eso teño, pero anímate a ti, Alberto, a que poñes.
Falo, non só no rural, sino tamén nas cidades, que os podamos ver nestos espacios que se crean, digamos, nas cidades, nestos parques específicos para cans, non? Pois que podamos ver aí can de palleiro, non?
Sobre todo, que nos
con respecto ao resto das razas, que non temos en contra de ninguna outra raza, non?
Pero sobre todo que nos sintamos orgullosos da nosa raza, do noso e do can de palleiro.
Por suposto. Daniel, un placer falar contigo. Unha aperta.
Moitas gracias. Unha aperta, Alberto.
Grazas. Moi bo día, Daniel Condo, presidente del Club de Raza Can de Palleiro. Bueno, pois falando un pouco do Can de Palleiro despois desa xornada de formación e renovación de acreditacións para suíces e suizas da raza Can de Palleiro, que tivo lugar este pasado fin de semana aquí no noso ámbito en Padrón. Estamos chegando a unha da tarde.
Como un anticiclón, la pura realidad que nos atrae.
hacia atrás otra vez, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida.